Hola, buenas tardes, queridos radioyentes. Bueno, un domingo más aquí en Nubes de Papel. Hoy una entrevista especial con Margot Costa. Hola, Margot.
Hola, Begoña, un placer.
Y su pareja, Kane, ¿qué tal?
Buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, Margot, vamos a hacer un breve resumen de sus libros. Una gran escritora. Y Kane, por supuesto, es un gran artista con sus tallas, con sus... Bueno, ya nos contará. Pero hoy, en realidad, nos vienen a hablar de un proyecto muy interesante que están a llevar a cabo. Pero lo vamos a hacer después de unos minutos musicales. Y creo que hoy nos toca La Guardia.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Nena, déjate arrastrar. Esta noche nunca acabará, no tengas miedo a despertar. No me busques en el viejo bar, ni me sigas al andar. Mis huellas el viento las borró. Tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Sería relación, no quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí.
Bueno, después de escuchar esta fantástica canción de esta generación de los 80, bueno, podemos dar un repasillo a quien no te conozca, pues una escritora, y tenemos ahí tres libros que nos puedes dar unas pequeñas pinceladas. Son libros históricos, ¿no?
Tengo de dos géneros. Realmente creo que soy bastante versátil en ese sentido, porque tengo tanto novela histórica como novela de fantasía. Me gusta mezclar ambos géneros, además. Disfruto tanto jugando con mundos diferentes, mundos fantásticos, como metiéndome en, pues, realmente en rasgos de la historia y sobre todo la historia antigua. Entonces, claro, me gusta combinar ambos géneros.
Claro, porque además de buena escritora, pues sois, creo que tu marido es, a ver si lo digo, eres...
Soy un montón de cosas, difícil de enumerarlas todas.
Eres experto en historia antigua, a ver, cuéntame eso.
Más que experto, soy lo que se suele conocer como un entusiasta. Experto, yo no soy experto en nada. En el caso de los libros de Margot, soy quien hace sus portadas, mientras ella me deje seguir haciéndolas. Soy ilustrador, por lo general. Hasta hace poco seguía siendo ilustrador y nada más que ilustrador. He hecho artesanía también, lo tengo un poquito aparcado. También soy músico a tiempo parcial, pero sobre todo ilustrador. Pero después vamos a hablar de un proyecto en el que tanto Margot como yo estamos involucrados ahora mismo, donde mi rol de ilustrador se ve también aparcado una vez más.
¿Otra vez?
Otra vez.
Bueno, a veces hay que aparcar. Es que si tienes varios coches, uno se queda en el garaje y el otro hay que aparcarlo fuera.
Claro que sí. Además, mira, hablando de la historia antigua, es como me gusta decir, yo soy un poco como la hidra. Tengo varias cabezas. Suena muy feo, es muy fea la hidra. Yo no soy tan feo, espero que no. Pero sí, un poco tener varias cabezas. Un poco también Margot le están saliendo otra o dos o tres cabezas más.
Sí, yo le vi tres un día.
Sí, sí, sí. Sí. Es que... Normalmente las esconde, pero bueno, algún día las sacará hacia el público.
Bueno, yo... Es que aunque veas físicamente una, hay gente que tenemos dones especiales y vemos más allá. ¿Tú también tienes un don que ves más allá?
Yo veo más allá, pero con gafas y no me las traje.
Vaya. Bueno, pues ahora estáis en un proyecto fantástico, que bueno, para eso me apetecía que vinierais hoy aquí a contarnos, porque es, bueno, yo conozco así un poquito el proyecto, más o menos, pero bueno, tú me lo contarás niquelao.
Pues lo cierto es que ahora mismo estamos combinando también nuestra pasión por la historia y también por la mitología, y lo vamos enfocando un poco por ahí. Lo que estamos haciendo es un programa que es, pues podría decirse que es un programa documental, buscando todas las leyendas, las tradiciones de Galicia, todos esos pequeños detalles que se han ido olvidando y que nosotros pretendemos volver a darles voz. Ahora mismo estamos en un proyecto que es galaico-argentino.
Claro, porque además se combinan dos mundos.
Exactamente. Y está previsto que salga a más tardar en enero del 2024, allí en Argentina, por el 10 TV.
Bueno, estamos deseando poder ver esas imágenes. Bueno, yo algo vi.
A ver, creemos que es un proyecto bastante fresco y diferente. Porque, a ver, nuestra idea es que la gente conozca la historia, pero también de un modo entretenido, que no sea todo tan académico.
Ya.
No queremos hacer un documental al uso. Queremos que la gente disfrute con ello, que tenga también incluso, ¿cómo decirlo? Un estilo streaming, ¿no? Como se lleva un poco más ahora, estilo plataforma tipo YouTube, tipo Twitch, ¿sabes? Sí, como más fresco. Aunque claro, va a ser en la televisión, queremos que tenga ese toque dinámico.
Claro, que sea diferente.
Que se pierda un poquito el formato televisivo al uso, que es un poco más formal, suele ser un formato mucho más formal, y que tenga ese toque un poco, no tanto para conectar con la juventud, ahora mismo simplemente es porque... Nosotros, para ser honestos, vemos poca televisión, vemos más redes sociales, vemos más YouTube, estamos más acostumbrados a ese lenguaje audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que también nos sale. Sería hacerlo un formato televisivo, sería una cosa un poco más forzada. Entonces, lo que tenemos más presente ahora mismo es ese tipo de formato más dinámico, más fresco, más rápido para ciertas cosas. Y es un poco la idea que tenemos para Costa y Nota. También un poco, como ha dicho Margot, evitar ese documental de la 2 para echar la siesta, que muchos de vosotros conoceréis, y hacerlo un poquito más divertido también, porque hay que tener en cuenta que si es para un público argentino y público gallego también, un público español y un público gallego también, que damos por hecho que muchas leyendas se conocen, que están en boca siempre, y no es así. Hay muchísimas leyendas que a ciertas generaciones nos suenan, a otras generaciones las tienen muy presentes y otras generaciones no las conocen en absoluto y las tienen al lado de casa, como quien dice, ¿no? Pues un poco intentar hacernos eco de todo ese pasado, todo ese legado que tenemos en Galicia y que todas esas generaciones, las más recientes y las más antiguas, pues la escuchen, lo vean.
Claro, que además Galicia, tanto Galicia como, bueno, todo España, fueron colonizados por unos y por otros, y todos dejaron esa pincelada. Entonces, esas imágenes, que conozcan Galicia, no la Galicia turística, sino la Galicia histórica, un punto de vista diferente. ¿Qué había detrás de aquella muralla que ahora está en ruinas, que la vimos cientos y cientos de veces y no sabemos realmente? Y a lo mejor es cierto lo que dices tú, la tenemos al lado de casa y no sabíamos. Pues eso, un poco la historia, y que la gente conozca un poco la historia, pues, de esos pueblos que en su momento estuvieron asentados, nos colonizaron, nos trajeron su cultura, sus comidas, sus, bueno, pues cantidad de ellos. Y entonces, la verdad es que me parece un proyecto diferente, un documental diferente, pero muy, muy interesante.
Sí, porque, repito, no solo irá de historia, sino que también de leyendas. Claro. O sea, queremos mezclar un poquito lo que te decía antes, ¿no? Mi pasión por la historia, mi pasión por la fantasía. Entonces, es mezclar ambos mundos.
Claro.
Buscamos documentar, informar, que la gente conozca la historia de Galicia, pero también sus tradiciones.
Pero y esas leyendas que decían que aquel personaje, bueno, como la leyenda de la Torre de Hércules, por ejemplo, que a mí me parece fantástico, que bueno, que es verdad que la Torre de Hércules nace, pues, un poco para que la, bueno, pues, la marina, los mercantes y los que pasaban supieran, pues, dónde estaba ese puntito, y además que Galicia fue muy importante para el comercio en esa época. Entonces ahí, pero hay otra leyenda, la leyenda de Gerión, que a mí aparte me encanta.
La leyenda.
Porque sale en mi novela. Entonces estoy ahí. Sí, porque en mi novela, bueno, hay un pasaje que viene unos personajes que vienen de Ecuador. Y entonces la niña, que es muy espabilada y tal, y ella busca tal, y ella trae la leyenda. Y entonces es el personaje el que le dice, bueno, el principal, bueno, tú traes esa historia, pero en realidad la historia es otra. Bueno, aquí el comercio en el siglo tal, tal. Y ella trae, pues, sabes que en todo Latinoamérica las leyendas, la cultura, todo lo, es que lo viven, y aparte les gusta mucho toda esa cultura. Bueno, ya ves, la cultura maya y etcétera, etcétera, todo eso para ellos es súper importante.
Algo que nosotros lastimosamente vamos perdiendo. Creo que a día de hoy cada vez se le hace menos caso a esas leyendas. Creo que tenemos más el pensamiento racional, ¿no? De querer todo, olvidarnos un poco de esa parte mágica. Creo que lo estamos perdiendo. Galicia, que es mágica, que Galicia se ha construido a base de leyendas, de tradiciones. Sí. Creo que es como que se va perdiendo.
La leyenda se convierte en superstición, que tiene una connotación muchísimo más negativa. Más de cosa de viejas, cosa de gente vieja que es ignorante y por lo tanto cree en cosas que no existen. Y ya sabemos que como tal no existen, son invenciones de gente que vivió hace mucho tiempo, pero detrás de cada leyenda hay un trozo de historia, hay una realidad, que es también lo que sustenta esa leyenda y es también lo que intentamos reflejar en el programa. Que leyendas según cómo lo quieras considerar. Leyenda es, pues oye, pues como dices tú, Gerión, Hércules mata Gerión, pero lo que es la realidad es que colonos griegos nos dejaron un legado cultural a las gentes del norte, de la península, y eso la gente se puede preguntar, ¿y cómo llegó Hércules hasta aquí? ¿Cómo llegó toda esa tradición de Hércules? Bueno, pues medio los romanos, colonias griegas que había en la península ibérica previamente, las cuales no llegaron al norte, pero su legado fue transmitido a través de esos pueblos del mar que sí necesitaban un faro para llegar y comerciar con los que vivíamos, bueno, los que vivían aquí, los que vivíamos.
Los me que estabas vivían asustando aquí. Porque pensé que vivías en esa época.
No.
Uf, vaya susto.
Solo simplemente tengo varias cabezas, pero no son tan viejas ninguna.
No.
Por suerte no.
Bueno, a mí también, yo soy una apasionada de la historia. A mí me gusta y esas leyendas y lo que nos contaban nuestros abuelos. Bueno, yo sí creo que la cabeza de Gerión está ahí abajo y
¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí.
Que seguramente, y además que era muy malo.
Sí.
Era muy malo.
Sí.
Y las gentes de Coruña, no es esa la historia, la gente de Coruña le pide, claro, ven ese hombre tan grande llegar y claro, dicen, este tiene que acabar con el malo. Y entonces es que estaba consumiendo a lo que es la ciudad de La Coruña, la estaba consumiendo. Entonces le piden ayuda a Hércules y Hércules dice, pues tendré que ayudar, porque además se quedaba hasta con los niños, ¿no? Uh-huh.
Y ten en cuenta que, por ejemplo, la Torre de Hércules también no solamente está alrededor de las leyendas griegas o romanas, también Breogán. Tenemos las leyendas de Breogán.
Las leyendas de Breogán.
Claro, es que
claro. Ese también es dos partes, ¿no? Diferentes, pero realmente están unidas.
O sea, padre espiritual de por lo menos de la zona de los Artabros, que es La Coruña, Betanzos, todo el área coruñesa, y es también parte de la leyenda.
Claro, es que es súper interesante.
Es que ya lo ves, simplemente la Torre de Hércules ya mira las leyendas que tiene a su alrededor.
Lo que se trae la torre.
Claro. Mira, este día hemos estado en San Andrés de Teixido haciendo uno de los capítulos del programa allí y es que la cantidad de leyendas que rodean ese santuario es que son pero impresionantes. Pero ¿sabes lo más impresionante de todo?
Que la gente lo vive.
No, que nosotros lo sabemos, conocemos la leyenda, siendo gallegos lo conocemos. Pero hablando con una amiga que es de León, le comenté, mira, San Andrés de Teixido, ¿quién? No conocía el santuario, no sabía la leyenda ni nada de lo que tenía que ver con él.
De ahí que tengamos que hacernos eco de todo esto.
Claro, es que es claro, parte es de nuestra claro, cultura. Claro.
Mucha gente no sabe qué es la Santa Compaña. Uh-huh. Nosotros lo tenemos más que aburrido, ¿no?
Sí,
como quien dice.
Sí.
Pero sales de aquí y no lo conocen.
Los druidas es que son de aquí. Es que salieron de aquí. Mira, a propósito de lo que estamos hablando ahora de los druidas, un escritor novel de Vigo me manda casi hace un año y ahora me acuerdo una novela buenísima y no, para que yo la leyera a ver qué me parecía, porque ¿sí? No la mandara a ningún sitio.
Uh-huh.
No la
manda. Sí, sí, lectora beta.
Y tengo que ponerme en contacto con él porque además ahí aparecen druidas. Me pareció una novela fantástica, fantástica. Hay sitios que son, de verdad, hay sitios en la parte de Cabo Ortegal, bueno, que no lo llama así, evidentemente, pero sí tiene y están los druidas, que a mí esa me encanta. A mí me encanta eso de...
Bueno, aprovecho también ahora que estás comentando sobre lo de este escritor. Bueno, nuestra intención con esta serie de documentales, ¿no?, es también llevar en cada capítulo a alguien que conozca del tema que estamos tratando, ¿no? Entonces, hacemos entrevistas a diferentes personajes que, pues eso, que saben del tema. Quiero ya desde aquí comentar, pues... gente que le interese, ¿sabes? Que pues sepa de leyendas, de leyendas también incluso de personajes históricos, porque también buscamos un poco eso. También tenemos un programa que está también, estamos trabajando en él, que es sobre María Pita, la figura de María Pita, pero también la figura legendaria y lo que hay detrás de todo, pues digamos, de lo que se formó a su alrededor, ¿no? Entonces, bueno, no me enrollo. Decir que tanto en Instagram como en correo electrónico nos pueden contactar a Costa Ignota si conocen leyendas, si les gustaría algún tipo de entrevista, si tienen algo que aportar, estamos abiertos.
Costa Ignota, todo junto, @gmail.com.
Bueno, y cualquier oyente del programa, que tenemos nuestra página de Instagram, si se pone en contacto conmigo a través de mensaje, yo también lo remitiré, cualquiera que me pregunte, Bien. Yo le digo, mira, ahí está. Uh-huh. Ahí es que Galicia es mágica.
Claro,
yo creo que si naciera en otra época, a mí me gustaría ser esa... una especie de druida, porque mis plantas, mis hierbas, jabones, sabes que a mí me encanta hacer ese tipo de cosas, yo sería una de esas.
Mejor eso, druidesa o druida, sí, o algo así, en sí, esa época, que no bruja, en la Inquisición.
Un poco,
¿no?,
más tarde.
No, porque si no me matarían.
Por eso digo.
O me escaparía para, me escondería para, es que si no, acababa en la hoguera.
Sí.
Y ya mi abuelo siempre me dijo, con 15, 16, qué suerte que naciste en esta época. Tú, si llegas a nacer antes, Franco te fusila, ¿eh? Yo estoy segura que sí. Él era muy sabio. Entonces, en medio.
Es que... Sí, no, a ver, yo, mucha gente dice, ay, me encantaría vivir en otras épocas. Yo digo, no, yo, a ver, a mí me encanta el romanticismo, me encantan las épocas pasadas. Yo soy del siglo IV para atrás, ¿no? Entonces, a mí la historia antigua es la que me fascina, pero yo no cambiaría vivir en el siglo XXI.
Hombre, ya.
No, es fantástico.
Porque
poder
conocemos
estar aquí,
cosas, claro, que ahora no podríamos vivir sin ellas.
Claro, por claro, eso.
Es que, sí.
Es fantástico estar aquí haciendo un programa de radio, por ejemplo, cosa que en el siglo IV ni en la era, antes de la era común, podríamos hacer. O sea, es fantástico. Seamos honestos, tener agua caliente en nuestras casas por las mañanas.
Sí, por favor.
Y tener luz eléctrica sin tener que andar encendiendo candiles. Pero, como se suele decir, estaría divertido viajar al pasado, si existiera la máquina del tiempo, aparte del reloj, y poder ver, como se suele decir, verlo a través de un agujerito. No participar, no, que uno no lo confundan con un druida, por lo menos en mi caso, porque me preguntan y no sé, me quedo, no contesta. Pero sí estaría divertido poder verlo por un agujerito, como si fuese una película, ¿no? Y ver todas esas dudas que hay de cómo vivían, ¿no? Pues la gente en los castros, cómo vivían, qué organización tenían, como se reían mucho, se reían poco, cosas muy simples a veces, son cosas muy simples de si era gente muy seria o era gente que iba con una sonrisa por las mañanas, ¿no? Cosas tontas, pero que me gustaría, a mí por lo menos me gustaría saber.
Hombre, cuidado, a lo mejor de ese modo también perdería el encanto, ¿no? Porque yo creo que estudiar historia y todo lo que tiene que ver con tiempos pasados también es ese punto de la incógnita, ¿no? De no saber, de intentar descubrirlo. Y yo creo que si tienes la puerta abierta ya al conocimiento, creo que pierde el interés, ¿no? No sé. Estamos abriendo debate.
Decimos que nos gustaría, pero oye, una cosa es que si nos dan la oportunidad, vayamos a mirar o no. Eso es otra cosa.
Yo miraría.
Y otra preguntita. ¿Trataréis en ese programa, pues, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán?
Vamos a intentar...
Pregunto, ¿eh? Por ejemplo, a mí hay dos mujeres poetas aquí en Galicia que siempre me fascinaron. Una es María Mariño, porque yo conozco su historia. María Mariño se va a la zona de los Ancares. Aparte tengo parte de la familia de María Mariño, es amiga mía. Entonces, su historia está muy... Bueno, es muy bonita. Y se va a los Ancares. Ahí había como un pequeño local social donde se encuentra con otros escritores, ahí hay charlas, tal. Claro, no sé qué parte histórica tiene, pero, por ejemplo, con Emilia Pardo Bazán, esos pazos, ese... Bueno, no sé, esa... Sí. Porque aparte es una mujer que fue muy adelantada a su época, muchísimo, aunque no llega al siglo IV, pero bueno, que es muy adelantada a su época. No sé si tenéis pensado tratar algún tema de esos.
Sí, porque a ver, nosotros hablamos de historia de Galicia y siempre nos estamos retrotrayendo allí al siglo no sé cuánto, allí en la época antiquísima, y es historia de Galicia desde los comienzos, desde los petróglifos, por así decirlo, hasta nuestros días. Es decir, la historia más contemporánea o más reciente de Galicia también se va a ver reflejada. Y pues mira, nos acabas de dar una idea.
No, es más, pues en el capítulo que tenemos sobre el Pazo de Soutomayor, sí, porque también nos hemos ido allí a hablar un poco sobre la leyenda que hay en él, no quiero desvelar mucho, pero se habla de Pedro Madruga, de un Cristóbal Colón.
Cosas.
Bueno, cosas así que se irán viendo. Pues también hablamos de la figura de María Vinyals, y que tiene también que ver un poco con ella, también una mujer muy adelantada a su tiempo, y también hablamos unas pequeñas pinceladas sobre su figura.
Sí, aquí en Coruña, María Bonenburgo, que fue una gran matemática, que ni siquiera la quisieron en las universidades españolas, y fue catedrática en Estados Unidos, era una eminencia, que es la mamá del álgebra.
Pues, ¿sabes?
El álgebra, como lo conocemos ahora, es la mamá del álgebra.
Pues hasta sería muy curioso intentar hacer un aunque sea un programa especial, porque a lo mejor pues no tiene mucho que ver con leyendas como tal de Galicia, pero sí podría estar bien un programa especial basado en mujeres olvidadas de la historia de Galicia.
Yo, por ejemplo, semi-olvidadas. Tanto María Mariño como María Bonenburger son tías, por un lado y por el otro, de una amiga mía. Entonces...
Pues ahí ya podíamos enganchar, podíamos, para sacar información.
Una gran matemática y una gran poeta que, bueno, María Mariño, cuando se va a los Ancares, pues el marido es muy delicado de salud y ella es la encargada de dar clase a los niños porque era maestro, el marido, y ella se encargaba de escolarizar a los mayores. Y entonces, cuando el marido estaba enfermo, era ella quien le daba... Y entonces ella empezó a escribir, y bueno, hay cosas, yo estoy convencida de que hay cosas que se perdieron, porque ella saca su primer libro y en plena vorágine, en pleno éxito, que todo el mundo decía que eso es lo más, ella se enferma de cáncer. Y el segundo libro ya no lo vio publicado.
Oh, falleció antes.
Falleció antes de la publicación del segundo libro. Y es ahí en su entierro y en su... Bueno, porque era... una casa en los Ancares, vamos a ver.
¿En qué época estamos hablando?
Estamos hablando años 50, 60, por ahí. Sí. Bueno, ya te diré.
Sí.
Y hay muchas certezas, muchas de que desaparecieron, muchos manuscritos que más tarde aparecieron publicados con el nombre de otro autor, que no quiero decir, pero es que es un autor gallego, sí, muy conocido. Y bueno, que...
Que quizá...
Que se solía hacer en esa época.
Es más, ¿cuántas mujeres firmaban con nombre, con seudónimos masculinos para poder publicar?
No, ¿y cuántos hombres publicaban y quién escribía era su mujer?
Claro. Sí, sí.
Pero bueno, eso es parte de otra historia que, bueno, sí que se puede tratar en, a,
bueno,
en algún momento.
Ya sabemos a quién entrevistar si hacemos ese capítulo.
Ay, el de María Mariño. Bueno, es que soy muy enamorada de los dos y hice programa especial aquí en Nubes de Papel la temporada pasada y la anterior sí que hice programas porque, bueno, porque creo que es... Bueno, María Mariño es un personaje increíble. Lo que llega a conseguir, y ella en realidad empezó a leer en la casa donde servía su madre, en Noya.
Curioso.
Empieza a ir allí porque había una gran biblioteca y es donde no para de leer. Y ahí son sus inicios. Se casa con el maestro y se van a los Ancares, porque antes los maestros no es como ahora que funcionan... bueno, ahora tenemos las comunidades que antes no había. Entonces antes tenías la zona norte, la zona centro, la zona del Levante y la zona sur. Entonces, donde te tocara.
Exacto.
Sí, ¿sabes?
No,
entonces,
no había mucha elección.
Él creo que era asturiano, no, ahora lo tengo un poquito olvidado, pero creo que era asturiano y después de la guerra lo mandan a... Ella lo conoce en Noya, estando allí de profesor, y después lo mandan a los Ancares.
Súper curioso.
Pues yo ya te digo, ¿eh? Mira, y es una historia muy curiosa, me gusta. Sí. Si quieres, un día ya nos pondremos en contacto y hablamos, porque aparte es una persona que...
Mira, infórmate un poco más para que lo tengas más fresco y si quieres, pues de aquí a unas semanas, porque aunque sea, pues la entrevista ya está hecha, ¿sabes?
Ah, bueno.
La dejamos realizada y oye, después ya cuando se haga el resto, pero por lo menos así está fresco y está ya...
Sí, pues nada, me pondré a estudiar, porque además tengo toda la biografía porque me la pasaron los sobrinos.
Pues genial.
Además, decías, Margot, que no es muy, muy parecido a la leyenda, que no tiene mucho que ver con la leyenda. No tiene mucho que ver con leyendas, pero sí son leyendas. Es decir, son mujeres legendarias, son heroínas. A fin de cuentas, no todas las heroínas son como María Pita, que llevan una lanza, una piedra, una cosa
así. Sí, bueno, hemos descubierto muchas cosas interesantes.
Unos descubrimientos sobre María Pita muy interesantes, que bueno, no queremos desvelar, pero...
Pero
bueno,
creemos que va a ser bastante interesante. Sí. Es que, a ver, intentamos ahondar un poco más en la historia, ¿no? No quedarnos en la superficie.
Ya, es que Galicia tiene mucho, y de eso tiene mucho. Yo, si queréis, nos vamos a unos minutos musicales, Jorge. Seguimos con La Guardia, creo. Y ahora me dices qué tema y seguimos con esa historia, ¿vale?
Pues el tema es Donde Nace el Río, de La Guardia.
Así que... Fantástico, a disfrutar.
Hay un lugar donde jamás quisiste entrar. Hay un volcán y las semillas brotarán. Decídete, no tienes nada que perder. Aunque ahora tú no sepas lo que hacer. Y tu calor, y tu calor yo buscaré. Desnúdate, no tienes nada que temer. Te enseñaré lo que hay que hacer. Esta noche sé que es la primera vez. Y al despertar, te vi crecer. Bajo la luz, dejé mis huellas en tu piel. Sabes que ayer cruzaste el río sin saber. Y esa niña de antes nunca de volver. Donde nace el río te esperé. Donde nace el río yo te amé. Y esa flor que un día te dejé. Donde nace el río hoy la encontraré. Y tu calor yo buscaré. Desnúdate, no tienes nada que temer. Te enseñaré lo que hay que hacer. Esta noche sé que es la primera vez. Donde nace el río te espero.
Bueno, estamos con una charla muy animada. Nos trasladamos de época, que a mí me parece fantástico. Es muy bonito hablar de historia, de la historia de Galicia, que en realidad no le damos, yo creo que no le damos la importancia necesaria, pero yo creo que no solo en Galicia, es que España, yo creo que es un país que no le da realmente importancia a todo lo que tiene. Porque, ¿qué queremos? ¿Un Toyota? ¿Un Mercedes? ¿Un no sé qué? Tú vas, por ejemplo, a Suecia, Dinamarca, todos tienen la misma marca de coches, sus coches.
Aquí parece que tenemos como un complejo, ¿no? Sí. Todo lo de fuera es mejor que lo que tenemos aquí. Sí, es algo que siempre me ha llamado la atención, sí. Pero pasa muchísimo, con todo además, ¿eh?
Con la bandera.
¿Todo?
Con la bandera. O sea, todo el mundo está orgulloso de su bandera.
Sí, menos nosotros.
Menos nosotros que... Bueno, es que yo tenía la bandera, nosotros teníamos la bandera en la terraza.
Sí.
Y la de críticas, pues uh-huh. Que mi hija quería poner la bandera en la terraza y se puso. Y ahora la tiene mi hijo en, el, sí. En la ventana.
Es que parece que
¿por qué
que
nos
sí.
Podemos estar orgullosos de nuestra bandera?
Claro,
es que porque... es mi país.
Claro, es que a lo mejor no estás orgulloso ni de los políticos,
es que no
ni de los
políticos.
Reyes, ni de nada. Es el país, es que no es lo mismo. Es que es el problema que aquí es... dices que amas tu país, facha.
Sí.
O sea, es que no hay término medio.
No, es que vamos a ver. Yo amo Galicia, me encanta Galicia, soy una enamorada de Galicia, soy una enamorada sobre todo de la zona donde vivo porque hay... cosas fantásticas.
Claro.
Me encanta patear Galicia, que pateamos Galicia. Mi marido y yo nos pasamos años pateando Galicia. Es verdad que a veces ahora salimos, pero no, para vacaciones, fíjate, no quiero salir de España.
Porque hay tanto para ver aquí.
Es que hay tanto. España está llena de museos, de monasterios, de zonas increíbles y la mayoría no las conocen. ¿Alguien fue alguna vez a ver las murallas de Ávila? ¿Las casas colgantes de Cuenca? ¿Las médulas en León?
Ay, lo
¿los hórreos a Asturias?
Claro.
No, se van a Cancún.
A la playa.
A la playa.
A la playa. ¿Qué tenemos aquí en Galicia? Aquí. 50.000 playas. Pero tiene que tener el agua caliente.
Pues también en España la hay. Porque vamos,
los del sur se quejan de que no pueden ir a bañarse, que no se refrescan, pero es que es así, todo lo de fuera encanta.
Sí.
Y es que
es
la
triste.
Verdad es que Galicia, yo no nací aquí, ya lo dije mil veces, yo nací en un pueblo ganadero muy bonito, que es el Ayuntamiento de Tordoya, es muy cerca entre Órdenes, Cerceda, cerquita de Carballo, bueno,
sí,
es un pueblo donde hay muchas cosas. Donde te puedes hacer rutas de senderismo, hay un embalse precioso, donde hay un merendero, puedes hacerte... Ahí, mira, tenemos el monolito más alto en pie de toda Europa, con unas leyendas tremendas.
Y no se conocen.
Y no, la gente no lo conoce. Hay una fervenza tan bonita, que es para ti que escribes... Estar ahí abajo. Cuando, hombre, ahora me imagino que habrá poca agua, ¿no? Porque,
sí, claro, la escasez.
Pero esta es un... Bueno, iba a decir octubre, pero bueno, cuando venga
sí,
el agua.
Nos entendemos.
Estás en noviembre, diciembre, primavera, abajo. Y es que ese ruido ensordecedor, en media hora te sacas no sé cuántos poemas diferentes.
La inspiración, ¿no?
La inspiración, esa cosa, bonita. Esa... La forma de caer el agua, ya no solo viéndolo, sino te envuelve, ¿sabes? Y después te envuelve esa agua nebulizada y es fantástico. Y a la gente...
Pero son varias cosas que suceden con esto. Una es un trauma que tenemos ya a nivel nacional de 40 años, de una visión monodireccional de la cultura... Que bueno, pues que ha hecho que ahora mismo, que desde la transición, pues hayamos intentado adaptarnos a lo que es el resto de Europa un poco a rebufo, tarde, mal y arrastro. De modo que bueno, pues todavía estamos como intentando arreglarnos en esta, comillas, carrera, que es un poco la carrera de los países, como haces tú la comparación con los países escandinavos, donde sí se respeta su propia cultura, sí se respeta su propia economía, sí se respeta su propia industria, mientras que aquí la industria la vilipendiamos pues como bien nos viene y un poquito mirando, como habíais dicho, mirando para afuera. Eso es parte del trauma que tenemos. También ocurre una cosa que yo creo que todo esto que decís de que no miramos para lo que tenemos al lado de casa, que es fascinante, y no lo conocemos, y estamos mirando para lo que hay más allá de las fronteras, es un poco porque siempre pensamos que esto que tenemos al lado de casa ya lo veré otro día. Que total, como lo tengo siempre al lado de casa, y van pasando los años y se termina olvidando. Es como se suele decir, uno no valora tanto lo que tiene hasta que lo pierde. Y en este caso perderlo es, oye, pues pasó tu ciclo vital y no lo has visto. Algo que tienes ahí al lado.
Sí, es. O simplemente, que también tenemos ese problema por aquí, es que queda olvidado, queda relegado, va quedando ahí, al final se acaba perdiendo.
Claro.
La maleza se lo acaba comiendo, todo nuestro patrimonio se acaba perdiendo por causa de no prestarle la atención que necesita.
Claro.
Y yo tengo aún otra teoría, y no sé qué pensaréis, pero Galicia, esta esquinita que está rodeada de montañas, que tan difícil le fue a todos conquistar, a no ser que entraran por mar. Y durante años y años, Galicia se conoció como, bueno, eras gallego, un paletiño.
Sí,
totalmente. Sí. Y tenemos ese complejo.
Fue menospreciada nuestra lengua muchas veces. Entonces yo creo que, aunque no querramos, seguimos viendo lo nuestro como más pequeño que los de los demás.
Y es parte de la ignorancia. Nosotros haciendo el programa, el capítulo 2 de Costa Ignota, donde nos fuimos a Ponte Deume a hablar de la familia, una familia muy importante, la de Anella, que fueron los Andrade, y la relación que tenían los Andrade, tampoco quiero desvelar un poco por qué, pero bueno, la relación que tenían los Andrade con el famoso Alfonso X el Sabio, autor de las Cantigas de Santa María, los Cantares de Escarnio a Maldecir y estas cosas que se solían dar en, por lo menos en la generación de los de EGB en el colegio. Y Alfonso X el Sabio, que era rey de Castilla, no fue rey de Galicia en un tiempo donde Galicia pertenecía al reino de Castilla, ¿no? Pero Alfonso X, que fue uno de los impulsores del galaico portugués, que fue el antecesor de nuestro actual gallego, consideraba, mandó un decreto, hizo un decreto donde los asuntos oficiales del reino se hiciesen en castellano, mientras que los asuntos artísticos, poéticos, creativos, cultos, por así decirlo, se hiciesen en galaico portugués. Es decir, que en la Edad Media, estamos hablando del siglo XIII, ya llovió, en el siglo XIII sí tenía esa importancia, esa relevancia, el gallego de entonces, ¿no? El gallego antiguo, que era el galaico portugués. Y cómo se ha ido perdiendo con el tiempo. Es decir, la gente muchas veces no sabe, piensa que es un idioma que es de aldea y se circunscribe simplemente a la aldea y jamás ha salido de la aldea, y por eso tiene esa connotación peyorativa, que tampoco, de ser así, tendría por qué serlo, porque es parte de la cultura, pero no sabe, desconoce que ha sido, es y fue hace muchísimo tiempo un idioma culto donde la gente pija de aquella época pues tenía muy en consideración. Entonces todo relativo, es como ha ido evolucionando con el tiempo, es cosas de la historia, pues la lista de los reyes godos, ¿no? Que se asocia pues a los tiempos de Franco, donde una cosa que absurda que uno tenía que estudiar, y cuando uno estudia, por ejemplo, el tema de los godos, digo los godos porque Margot tiene una fascinante novela sobre los godos del siglo IV, me acuerdo ahora de recordároslo, pues los godos es un pueblo fascinante, por ejemplo, que también toca parte de la historia gallega, con los huevos. Y cuando uno se entera, son más que una lista de reyes aburrida que se mataban unos a otros en plan fratricida. No, es mucho más.
Es que
más.
Yo creo que en el colegio
la historia que
no nos enseñaban como con ese entusiasmo.
Claro.
Vale, con ese entusiasmo. Y tú sabes que hace muy poco salió una noticia que, bueno, llamaron la Galicia Profunda. Uh-huh. ¿Os acordáis que era un señor que pedía la custodia de su hijo?
Sí, sí,
y
sí,
creo
sí,
que
sí,
era de la zona de Costa de Morte o Muxía.
Sí, puede ser, sí, sí, sé sí, que sí. No era claro, decía, de tan lejos.
Qué va, qué va, que era... O era a pocos kilómetros de Muros, creo.
Sí, no me sí.
Y hablaban de la Galicia Profunda. Pero ¿qué es eso de la Galicia Profunda?
¿Realmente existe realmente... a día de hoy la Galicia Profunda? Es que, si ya estamos todos conectados.
Mi madre tiene 70 años, vive en un pueblo y usa Facebook y usa WhatsApp desde claro hace un sí. montón de años.
¿Ah, lo tienes?
Claro que sí.
Vamos a ver, ¿qué es eso de la Galicia Profunda? Pero fuera de España siguen viendo cómo... ¿Qué pasa? ¿Que en Galicia solo hay 4 parados, 2 señores mayores con pañuelo? No, señores, Galicia no es eso.
O somos Andalucía, porque hay los que no distinguen Galicia de olé, olé, los toros. Bueno, ya
¿Qué es lo que hemos exportado siempre? Es ese otro de los grandes traumas que tiene el país en general, la península ibérica. Uh-huh. No sé, Portugal no lo sé, no me meto, que no lo conozco. Pero la península ibérica, la parte hispana, es uno de los traumas que tiene, es que siempre hemos exportado la cultura del sur, con todos los respetos. Uh-huh. Pero nosotros, poquito, tenemos que ver con Sevilla. Me acuerdo, una anécdota que cuento siempre es que mi hermano, hace mucho tiempo, tenía una amiga de Irlanda con la que se hablaba, se carteaba, a tiempos pre-internet, se carteaba con ella y ella pues quiso venir a España, para ella era España, todo España en un bloque, España. Y cuando llegó a Coruña se frustró porque ella esperaba ver ese paisaje de sol, toros, folclóricas y cuando llegó a Coruña y vio Coruña y alrededores, dijo, esto se parece muchísimo a mi casa. Se parece muchísimo a Irlanda. Claro, eso es lo que no conoce muchísima gente fuera de las fronteras españolas. Es decir, es que piensan que es todo como Andalucía, ya te digo, con todos los respetos, pero está ahí un Madrid para abajo y un Madrid para arriba, por así decirlo.
Claro, es que Irlanda
León no
y Galicia
tiene que ver, Castilla no tiene
mismo.
Que ver, claro.
Porque además, unos y otros fuimos hermanos en,
claro.
Por muchas... Mi hija estuvo en Irlanda y estuvo feliz.
Sí.
Dice, ay mamá, es que estoy como en casa.
Claro, es que es algo muy parecido.
Sí. Ahí está.
Claro, ella estuvo de intercambio, ¿sabes?
Sí. Claro.
Mamá, estoy feliz, es que estoy como en casa. Mira la niebla, mami.
Sí. Sí,
la niebla, que se sacó una foto con la niebla, pero ya el pelo estaba mojado con la niebla. Sí. Imagínate qué niebla en un lago.
Sí, sí.
Pero bueno, que sí, que es la cultura. Ellos bajaron, los gallegos subimos. Bueno, es que...
Claro.
Quedamos relativamente cerca. Pero sí, necesitamos, yo creo que de ese programa, y esos conocimientos y ese... Y esos lugares, porque estamos cansados de ver el típico programa, ese documental sobre Galicia, sobre que sí. Salen los barcos aquí, sí. No sé qué, las playas. Sí. No tenemos, Galicia es mucho más que todo eso.
Una simple Exacto. guía de viajes, ¿no?
Claro.
Que bueno, pues la podemos no. encontrar en cualquier parte. Hoy en día en internet, pues pones imágenes de Galicia y salen a patadas. Pero sí que te cuenten las cosas que tiene Galicia, todo ese entramado, esas leyendas, esas cosas que nosotros también nos estamos enterando. O sea, para ser honestos, también estamos descubriendo. Todo eso está bien, darle voz, darle eco.
Claro, es que eso es... Ay, yo estoy deseando verlo, disfrutarlo, porque es verdad que a mí me gusta la historia, es verdad que me gusta aprender, porque siempre estoy haciendo cosas y tú lo sabes, me encanta aprender de lo mío, de lo que hay, y aquí hubo muchísimo.
No, y de todos modos, aunque recordar también con que vaya a salir en el canal 10 de Argentina, también va a estar en redes sociales, en
Cierto.
YouTube, también el propio canal tiene una página en abierto para poder ver en vivo, o sea que hay formas de poder verlo desde aquí,
sí,
no,
sí.
No hay ningún problema, no vaya a ser que se piense que solamente lo pueden ver en Argentina, ¿no? Teniendo...
Que por suerte a día de hoy podemos verlo casi a tiempo real, bueno, pueden verlo a tiempo real
sí,
porque
sí.
La página del 10 TV tiene una emisión en directo, entonces quien quiera verlo a tiempo real
claro,
puede
sí.
incluso.
Incluso por las propias redes sociales, si no me equivoco, por Facebook, lo están también poniendo
sí.
en directo.
Sí.
Sí, sí, o sea. Ah, y también tienen aplicación.
También.
Para Android y...
Ah, bueno,
eso. Sí, sí,
es
sí,
que
sí.
ahora hay aplicación. Bueno, que nosotros también tenemos nuestra aplicación.
Ah, pues hay que promocionar.
Claro, y está genial. Quack FM es un patito amarillo la descargas en tu móvil, también da igual que sea iPhone o Android, y tienes, te puedes estar escuchando tu programa en directo, pero puedes acceder a los podcasts, pues, de los programas anteriores, del año pasado, de todos los programas. Está muy bien. Está tengo, es muy fácil porque, bueno, buscas Quack FM y es una aplicación con un patito amarillo, no hay más. Y además es una aplicación súper fácil. Mira, yo os la muestro. Mira, el patito amarillo.
Está estupendo.
Y te claro, dice porque, lo ver... que estás escuchando en directo, claro. Porque sabes, esta emisora a veces hay problemas para escucharla aquí o allí, internet lo hay en todas partes, y entonces pues ahora se está emitiendo tal programa, pues te vas a podcast y buscas el podcast que,
exacto,
que
¿no? quieras. Además, lo de los podcasts ahora mismo está en auge.
Genial, sí, porque bueno, sí, no sí. siempre puedes estar en el momento adecuado para escuchar, pues, programas. Yo es verdad que suelo colgar los programas que los programas después de la emisión, suelo colgar el podcast porque hay mucha gente pues que no lo puede escuchar y de fuera de aquí, ay, gracias por colgar, por colgarlo. Pero es que es así, hoy en día se puede escuchar.
Y por eso, entre otras cosas, es tan bueno vivir en el siglo XXI y no en el siglo VI, por ejemplo.
O sea, es que yo a veces pienso cuando mandaban a esos mensajeros, ¿te acuerdas?
Oh.
Mandaban a esos mensajeros a
tardaban semanas, meses incluso.
Qué horror.
Claro, pero en plena guerra,
claro.
Tú piénsalo, en plena guerra mandaban un mensajero a otro país.
Sí, 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 sí.
¿Y qué hacían los guerreros? ¿Qué esperaban? ¿Sentados con la lanza? Es que yo a veces me quedo y con los tratados y que iba, bueno, iban a firmar no sé qué, o iban en la carreta con el rey, la reina.
Uh-huh.
Y es que kilómetros y kilómetros, ¿no? Días y días.
Una locura.
Pero bueno, así pasaba el tiempo y así eran felices.
A ver, porque no conocían otra cosa.
Claro, pero es que nosotros no podemos volver ahí porque nosotros conocemos otras cosas. Y claro. Entonces ahora, ¿a ti qué te pasa si te queda el móvil en casa?
Uf, a ver.
Das la vuelta.
Está claro.
Claro, cierto. Pero es que... Y antes, tú conoces la vida sin el móvil, ¿no? Me imagino.
Sí.
Bueno... Quedabas con tus amigos y ¿a qué es todo si estabais ahí al mismo tiempo?
Exacto. Pero ahora no podemos vivir
claro,
sin él.
Claro, ahora no podemos vivir.
Yo sobre todo porque tengo un diccionario, ¿sabes? Directamente en el bolsillo, que a mí me parece súper importante. Yo siempre disfruté mucho de los diccionarios y de las enciclopedias y todo eso. Y yo recuerdo cuando era pequeña que tenías que estar cargando con todas de un lado para otro. Es que ahora tienes Google.
Claro, y es que eso es fantástico.
Es la biblioteca de Alejandría en tu bolsillo. O sea, eso es una...
Claro.
Ya simplemente por eso. O sea, vivir sin móvil a día de hoy...
Nah, es imposible. Es materialmente imposible. Mira, fue un placer teneros aquí, pero la hora casi se fue.
Rapidísimo.
Nos quedan unos minutitos para... Bueno, el micro es vuestro y... Bueno, un placer teneros aquí, siempre es un placer estar con vosotros. Coincidiremos más veces, estoy segura.
Por supuesto.
Y bueno, el micro es vuestro, chicos. ¿Qué nos queréis dejar? Y después nos vamos con el último tema musical y cerraremos el programa con el último tema. Así que, desde luego, para mí, un placer teneros aquí. Sé que estáis liadísimos con todo esto y os agradezco mucho que me hicierais un huequito para venir al programa.
No, por favor, al contrario, al contrario. No, nosotros encantados de estar aquí, de que nos des la oportunidad de tener un poco más de voz, de que la gente aquí también nos conozca, porque claro, aquí somos un poquito desconocidos.
Claro, claro. Entonces, el proyecto es que a mí me parece fascinante. Yo creo que es para que la gente lo conozca, para que... Bueno, ahí estaremos pendientes de las redes sociales. Podéis buscar Costa Ignota en Instagram, que encontraréis además vídeos. Estás guapísima, por cierto.
Gracias.
Caracterizada y todas esas cosas.
Sí, también jugamos con eso, ¿cierto? Que no lo hemos comentado.
Ay, sí.
¿Cierto? Sí. Que yo soy la presentadora, ¿no? Y me caracterizo como uno de los pequeños personajes de los que se van hablando, ¿no? No en ninguno en particular, pero sí jugar un poco por...
¿Ves cómo tiene varias cabezas? Os lo dije.
Queremos que sea menos y eso es lo que intentamos esperemos que...
La verdad es que muchísima suerte porque el proyecto me parece fantástico, conocer Galicia de otra forma, desde otra perspectiva. Y bueno, qué mejor que vosotros para enseñárnosla y para darnos a conocer algo que hace mucha falta que la gente conozca otro punto de vista y no solo sí. los barquitos, las playas de Orzán, Riazor y no sé qué más, y los veleros que vienen.
Que
y...
hay un turismo diferente, eso porque es, esto claro, no deja de es. Ser turismo también, pero un turismo claro. diferente, más enfocado pues a recordar la historia y las tradiciones que están tan arraigadas aquí.
Bueno, fantástico, chicos. Ahora creo que nos quedan unos minutillos que vamos a... Bueno, os despido con todo el cariño del mundo y a todos los oyentes, bueno, buscar Costa Ignota y ya os tendremos informados de cómo va toda esta serie de televisión. Muchas felicidades y ahora creo que vamos a quedar con esos minutos musicales para despedir el programa. Despediremos pues con La Guardia, ¿no, Jorge?
Sí, con La Guardia, El Mundo Tras el Cristal.
¡Oh, qué bonita, Jorge! Venga, hasta dentro de 15 días, ser buenos. ¡Abur!
¡Hasta luego!
¡Chao!
¿Ves las horas marchar frente al